Pedro Juez Martel, profesor de Economía Política, nos acompaña estos minutos para hacer un análisis del sector exterior y equilibrio macroeconómico. Buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias, Charo.
Una primera cuestión y como punto de partida, profesor Juez, ¿cómo se mide las relaciones económicas de un país con los otros países?
Las relaciones económicas se miden fundamentalmente a través de un instrumento que se llama la balanza de pagos. ¿En qué consiste la balanza de pagos? Pues en recoger todos los movimientos que este país hace con el exterior. Entonces, pensemos un poco, ¿qué movimientos hace un país con el exterior? ¿Y qué es lo que recibe? ¿Cuándo le entra divisas o cuándo no? Es muy importante esto. Bueno, pues en primer lugar tenemos lo que serían los bienes, ¿no? Las mercancías, lo que sería la balanza comercial. Entonces, la balanza comercial recoge los movimientos de exportaciones e importaciones de bienes. Las exportaciones e importaciones de bienes, cuando tú exportas un bien, por ejemplo, pensemos en un español, un valenciano que exporta naranjas, aunque ya no exporta naranjas porque las traemos de Marruecos, pero las naranjas las exportamos. Si nosotros exportamos naranjas, esas naranjas que exportamos recibimos divisas por ello, recibimos dinero si las exportamos fuera, digamos, de la Unión Europea, ¿no? Pongamos que las exportemos a Rusia, por poner un ejemplo. Entonces recibimos a cambio dinero. Y las importaciones de bienes es al revés. Las importaciones de bienes, tú compras dinero en el exterior. Entonces, por un lado tenemos esa balanza. Esa balanza se llama balanza comercial. A esa balanza comercial también se le añaden otras subbalanzas que recogen, por ejemplo, los servicios, ¿vale? Un ejemplo claro de nuestra economía son los servicios de turismo. Desde el punto de vista de la balanza de pagos, el turismo, ¿qué es? ¿Una exportación o una importación? Es una exportación. ¿Por qué es una exportación? Pues porque en ella el extranjero viene a España y consume nuestros servicios. Nosotros estamos exportándole nuestros servicios, aunque sea en España, pero estamos exportándole nuestros servicios. Entonces, desde el punto de vista del turismo, el turismo es una exportación de servicios. Y, digamos, se considera un flujo para nosotros, un flujo de entrada, ¿vale? Porque está entrando nos divisas. Por ejemplo, en la economía española, España es el segundo país más turístico después de Francia, ¿no? O sea, fijaros la potencia que tiene, ¿no? Y muchísimos millones, ¿no? Más de 50 millones de personas visitan nuestro país cada año. Entonces, esto supone un flujo muy importante que tiende a equilibrarnos, por ejemplo, la balanza comercial, que suele ser casi siempre deficitaria, entre otras cosas porque, por ejemplo, nosotros no producimos petróleo, gas, etcétera, ¿no?
Sí, con las energías, ¿no?
Exactamente.
Son más negativo. Siempre
las energías nuestras, exactamente, ¿no? En la economía reciente, por ejemplo, cuando la economía española crecía tanto, como teníamos que comprar mucho más petróleo, especialmente porque está muy vinculado al tema industrial, lo que sucedía ahí es que el turismo no era capaz de poder compensar eso y teníamos un déficit muy grande de balanza. Teníamos un déficit muy grande de balanza comercial y había un déficit bastante grande de balanza en todo lo que es nuestra balanza, lo que se llama balanza por cuenta corriente. Teníamos un déficit porque no compensaba. Tradicionalmente España solemos tener un déficit en este tema, ¿no? Y luego tenemos otra balanza también que no tenemos que olvidar, ¿no? Que es la balanza de los capitales. Funciona un poco al revés. ¿Qué es la balanza de capitales? Pues que tú pongas capital fuera en otro país. Desde el punto de vista de la balanza de capitales, ¿qué pasa? Pues que en la balanza de capitales, cuando tú exportas capital, porque tú, por ejemplo, compras una empresa en Brasil, tú sacas dinero nuestro y lo pones fuera. Más tarde este dinero pues tendrá un rendimiento, ¿no? Pero tú en el momento en que lo que haces es exportas capital. Supone una salida de dinero de un país al otro. Y al revés, importación de capital significa que un país extranjero pone, por ejemplo, porque abre empresas, ¿no? Estados Unidos cuando pone aquí Coca-Cola o pone empresas norteamericanas, etcétera, lo que está haciendo es importando capital, trayendo dinero de fuera. Que eso a veces también es muy interesante, porque claro, al entrar dinero, ese dinero que entra, pues financia otras actividades en el país, ¿no?
Esos, los movimientos en bolsa también, porque también en bolsa se invierte, los bancos invierten en empresas o en el extranjero, igual que los extranjeros pueden invertir en bolsa en España, ¿eso también se considera?
La inversión financiera es exactamente igual, porque tú, si tú compras una acción, por ejemplo, de la bolsa de Estados Unidos, lo que estás haciendo es exportar capital, y cuando el americano compra aquí acciones del BSCH es lo mismo. O cuando tú compras un bono. Esto es interesante que lo digas porque las balanzas de capitales están muy relacionadas con el tipo de interés. ¿Por qué? Si, por ejemplo, nosotros estamos en la zona euro, que tiene un tipo de interés, ese tipo de interés tenemos que relacionarlo siempre con otros tipos de interés. Por ejemplo, pensemos en la divisa norteamericana, ¿no? En la otra más estable, el dólar americano. Entonces, ¿qué sucede? Si el tipo de interés norteamericano sube, lo que sucede es que habrá inversores que, como automáticamente ese tipo de interés sube, significa que la deuda americana, el bono americano, por ejemplo, te van a dar más rentabilidad. Entonces, habrá gente que quiera convertir su dinero en dólares y exportar capitales, exportar dinero de aquí y comprar en bonos. Y al revés. Entonces, está evidentemente relacionado. Está relacionado también con todo el tema de las divisas, ¿no? De las divisas.
Sí, ¿qué relación entonces tiene esta balanza de pagos con la cotización de las divisas?
Las divisas son un bien, exactamente igual, no hay ninguna diferencia. O sea, igual que el precio de las casas sube porque hay mucha más demanda en relación a la oferta, pues si sube la demanda, sube el precio de las casas, pues esto es igual. Si y aumenta la oferta, baja, lo vemos por ejemplo en los aparatos electrónicos, ¿no? Que baja el precio. En las divisas es igual. Cuando la demanda de una divisa sube, o sea, si se demanda más dólares, pues el precio del dólar sube, la cotización del dólar sube. Si se demanda menos dólares, la cotización del dólar baja. ¿De qué depende la demanda y la oferta de divisas? Porque es lo clave del tema. Pues básicamente dependen de las conexiones con la balanza de pagos. Es muy clave entender. Si tú quieres comprar, por ejemplo, imagínate por ejemplo que los tipos de interés en Estados Unidos suben. ¿Qué significa? Que yo, que tengo mucho dinero, no pensemos solo en mí, por ejemplo, pensemos en los grandes fondos de inversión, ¿no? Los fondos de inversión es que mucha gente pone dinero y entonces ese dinero que forma un fondo de inversión, ¿no? A lo mejor hay fondos de inversión también de países árabes que invierten en muchas cosas. Entonces, si el tipo de interés de la divisa americana sube y teníamos dinero en euros, pues podemos vernos, digamos, orientados a comprar deuda pública, bonos y demás, porque me da más rentabilidad de Estados Unidos. ¿Qué sucede? Pues que vamos a poner más divisas ahí y va a haber más demanda de dólar americano. Y al demandar más dólar americano, la divisa norteamericana, el dólar, va a subir en relación al euro. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, ¿qué está sucediendo? Pues que Estados Unidos tiene una política de tipos de interés prácticamente nula, está en torno al 0%, y entonces se da muy poco. Lo que se recibe un inversor por la deuda pública norteamericana es bastante escasa. Entonces, eso es una de las cosas que ha contribuido, por ejemplo, a que en el mes de noviembre, por ejemplo, hace unos pocos meses solamente, el dólar norteamericano estuviera situado a 1,5, ¿no? Todos estos movimientos están relacionados. Y luego está relacionado también con la capacidad del país de exportación e importación, por lo mismo que estamos diciendo. Si un país es un gran exportador de bienes, lo que sucede que es pues que al ser un gran exportador de bienes, automáticamente entran muchos capitales en esa zona y automáticamente hay más demanda. Imaginar, por ejemplo, nosotros al estar en la zona euro, lo tenemos que ver en toda Europa en su conjunto, no podemos circunscribirnos solamente porque la cotización del euro depende de toda Europa. Si nosotros o Alemania, que tiene más capacidad exportadora, exporta mucho, ¿qué sucede? Pues que la gente tiene que comprar euros para poder comprar esas mercancías alemanas, para pagarle en euros. Al comprar más euros, la cotización del euro tiende a aumentar.
Una curiosidad que tengo. Muchas veces se dice que no es beneficioso que el euro tenga una cotización superior que el dólar. ¿Qué es mejor, que una moneda esté alta?
Pues todo es el equilibrio, ¿no? Es como suelen decir los taoístas, ¿no? El equilibrio es lo fundamental, porque si tu moneda de repente sube mucho y sube mucho la cotización, pues al subir mucho la cotización, ¿qué sucede? Pues que tú puedes exportar, te cuesta más difícil exportar. ¿Por qué? Porque al exportador de aparatos electrónicos de Alemania o al exportador español de trajes de Zara, por ejemplo, de vestidos, el precio es el mismo, él recibe el mismo euro, pero para un ruso, por ejemplo, para él es más dinero, sube más, tiene que pagar más por el mismo vestido de Zara, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que si el euro se revaloriza mucho para todas las exportaciones, que recordemos que están conectados con la demanda agregada, con el crecimiento de un país, cuanto más exporte, más crece un país. Entonces, lógicamente, si la cotización del euro aumenta, es más caro el vestido de Zara y, por ejemplo, en los países que no tengan euro, Estados Unidos o Rusia, van a demandarlo menos, se va a exportar menos. Ese es un poco el tema. Cuando tú tienes una divisa muy, muy baja, ¿qué pasa? pues eso tampoco es bueno. Pero voy a poner un ejemplo. Hay ha habido unas grandes luchas entre Estados Unidos. China es un mercado bastante cerrado y es un país muy exportador. Y uno de los grandes caballos de batalla que tiene, especialmente con Estados Unidos, es eso, que la moneda china, el yuan, debería estar más apreciada, pero ellos hacen todo lo habido y por haber porque no se aprecia. ¿Por qué? Porque si subiera mucho el yuan, serían menos competitivos, porque los precios de los productos chinos ya no serían tan baratos. Entonces, a China no le interesa en absoluto tener una moneda muy apreciada.
La moneda de cambio siempre fuerte es el dólar, a pesar de que pueda estar como cotización inferior al euro.
Hay un gran debate de eso. Anteriormente no había discusión en eso. Todas las transacciones comerciales estaban en dólares. Ahora mismo eso no es así. Ahora mismo sigue siendo muchos mercados, por ejemplo el mercado del petróleo, pero cada vez hay una tendencia más fuerte hacia el euro. Los inversores tienden a tener dinero en euro y en dólar. ¿Por qué en euro y en dólar y no en otras monedas? Porque son las monedas más estables. Es decir, tú puedes ganar más dinero invirtiendo en otra moneda, por ejemplo, haciendo operaciones con otras monedas. Pero, por ejemplo, el rublo ruso, lo mismo que te sube un 50, te puede bajar un 50, ¿no? Otra moneda, ¿no?
Entonces, ¿y la libra esterlina?
La libra esterlina también es una moneda bastante estable. Lo que pasa es que no tiene la fuerza que tiene el euro y el dólar. Pero es una moneda también bastante estable.
Porque es superior su cotización al
euro.
Pero
eso no tiene ninguna relación, porque en el fondo la cotización de que, por digamos, el tema del intercambio no significa nada, no es nada más. Nosotros ahora mismo podríamos decir que nuestra moneda de origen, en lugar de ser un euro, pues que fuera 2 euros. Y en vez de llamarlo euro, lo llamaríamos EQ, no sé, o de otra denominación. Eso en sí no significa nada, o sea, significa lo que son los movimientos, cuánto está variando. Por ejemplo, la libra esterlina ha estado muy, muy apreciada durante muchos años y ahora mismo está cayendo mucho la cotización porque la economía en Inglaterra no está yendo muy, muy bollantemente, ¿no?
Entonces, la cotización de una divisa depende de su economía, de la economía del país.
Depende de las dos cosas, de sus niveles de tipos de interés y su nivel económico, que en el fondo está muy relacionado también con su capacidad de exportar, lo que decíamos antes. Piensa que en el mercado también hay muchos movimientos especulativos. Todas las cosas en economía tienen una base y luego tienen también una base de gente que quiere ganar dinero con eso, que es lo que se llaman especuladores, pero bueno, están en su derecho de hacerlo, ¿no? Entonces, en los mercados normalmente lo que valoran, porque lo que se quiere es ganar dinero en los mercados, no es la cifra de exportación e importación que se conoce, sino la estimación de lo que va a pasar, porque según eso, la divisa va a subir o va a bajar, está muy relacionado con eso. Si yo veo que la economía norteamericana va a ir muy mal, muy mal, muy mal, y que el dato se va a conocer a ciencia cierta cuánto va a ser dentro de 2 meses, antes de 2 meses, si yo sé que está yendo muy mal y tengo información, lo que me haré será desprender de la divisa norteamericana. Y al bajar la demanda de divisa norteamericana, ¿qué va a suceder? Pues que la cotización del dólar baja, y baja en el momento actual, porque siempre los mercados intentan anticipar. Pero eso no hay que olvidar, que siempre hay una base en todo, ¿no? Hay una base.
¿Y la situación de crisis actual, porque no acabamos todavía de salir de la crisis, cómo afecta a la balanza de pagos?
En concreto, por ejemplo, para el caso español, nos ha beneficiado. En concreto en la balanza de pagos, que solo es una cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos muy dependientes del exterior, por ejemplo, en todo el tema energético. Entonces, nosotros todos esos bienes los tenemos que importar y hace que muy difícilmente podamos equilibrar las cuentas a través de lo que es el turismo. Entonces, como la crisis ha hecho que todo lo que es los productos petrolíferos y demás disminuyan en mucha medida, pues se está corrigiendo un poco el tema de la balanza de pagos, que estaba mucho peor en la época de auge económico, ¿no? Un poco parecido le está pasando a Estados Unidos, exactamente igual. China, por ejemplo, le está pasando al revés. China ha crecido mucho por el nivel de la balanza de pagos, por el sector exterior. Un país puede crecer por el sector exterior o por el sector interior. Entonces, nosotros, el sector exterior, en este caso concreto, está un poco mejorando lo que está pasando en el sector interior. Pero el sector interior tiene mucha más fuerza. Y al tener mucha más fuerza, especialmente en el caso de España, en otros países no. Por ejemplo, en el caso de China, el sector exterior es muy importante. A nosotros es mucho más importante el sector interior. Entonces, el sector interior, lo que es el consumo, la inversión y el gasto, sigue mal. A ver si este año 2010 Sonreímos, ¿verdad, Charo?
Sí. Bueno, para que sonrían también, en este caso, los alumnos de Economía Política, dentro de poco ellos se tendrán que examinar. Esta materia, el sector exterior y el equilibrio macroeconómico, es importante dentro de la disciplina.
Sí, de hecho, además lo preguntamos mucho, ya les quedan pocas semanas, ¿verdad?, para hacer el examen. Yo recomiendo siempre que el alumno vea un poco la colección de exámenes que hemos puesto. Eso, yendo a la web del Centro Social de Barbastro, por ejemplo, puede ver la colección de exámenes. Son preguntas que caen bastante, que el alumno sepa lo que es el tipo de cambio, de qué depende el tipo de cambio. En septiembre, por ejemplo, de este curso hemos preguntado de qué dependía el tema de la exportación, de la demanda de divisas en concreto, muy relacionado con este tema. Que sepa también los sistemas de tipo de cambio que ha habido, y eso es un poco lo que les recomendamos.
Pues, profesor Pedro Juez, muchísimas gracias, y en todo caso seguramente nos podemos ver para el próximo curso. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias.